Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días, ¿qué tal todos? Lunes 28 de marzo, estamos aquí celebrando una nueva emisión de Te Canto La Justa. Estamos acá con todo el equipo y el entusiasmo que nos puede provocar un día lunes, con todo, ¿no? Hay que ponerle mucha voluntad. Mientras tanto vamos saludando al señor Claudio Pérez, que está en la operación técnica, la señora Natalia Medina en la producción periodística. 11:09 de la mañana, le vamos a meter pata porque venimos con los tiempos un poquito justos, tenemos una agenda preparada. Mucho tiene que ver con los dichos de ayer del presidente, de esta teoría que elaboró en el tramo de una entrevista que concedió en la televisión pública sobre la autoconstrucción de la inflación, una nueva teoría, como que la gente se autoconstruye la suba de precios. Una teoría polémica que incluso la propia Casa Rosada trató de justificarlo después, llamando a los medios que habían publicado la noticia, tratándose de, o justificando o argumentando que es parte de la teoría económica o de los libros de economía, ese tipo de tesis o hipótesis es tratado, digamos, por la gente que sabe del tema. Detrás de todo esto sigue creciendo con algún entusiasmo y fomentado incluso por los sectores de la derecha, los libertarios, la derecha más ortodoxa en materia económica, esto de si es posible o no, o si habría que, para resolver el tema de la inflación, dolarizar la economía argentina, eliminar los pesos de circulación y dejarlos volver a usar como unidad de cuenta o como unidad de moneda para comprar, para pagar los bienes y servicios, para intercambiar, el tema del dólar. Todavía aquellos que peinan canas, recuerdan lo que el trauma que significó la salida de la convertibilidad, ¿no? Un esquema donde cada peso en teoría estaba respaldado por un dólar que estaba en el Banco Central. Terminó muy mal la cosa con 4 años de recesión y una crisis brutal, un colapso económico y político que todavía los argentinos no nos podemos olvidar. También vamos a estar hablando y continuando charlando sobre el tema de la ley de alquileres, el impacto, los proyectos que hay en el Congreso para reformar o derogar esa polémica ley que lo único que produjo es un encarecimiento aún mayor por parte de los precios para los inquilinos, para las cuotas que pagan. ¿Por qué? Y porque mucha gente o muchos propietarios retiraron sus propiedades y con eso ayudan a incrementar los valores de los alquileres. Vamos a estar hablando un poquitito cuáles son los proyectos que hay en boga, el proyecto que impulsa también muy controvertido un sector del oficialismo, un sector del kirchnerismo, que también contempla, por lo menos lo que se dio a conocer, una especie de impuesto a la vivienda vacía para, con ese fin, con ese objetivo teórico, siempre la teoría, después en la práctica no sale para nada bien, pero en teoría suponen que si uno graba la vivienda vacía, va a impulsar a que los propietarios saquen sus viviendas en alquiler y con eso ayuden a bajar los precios. Lo mismo, hay muchísimas leyes que fueron sancionadas últimamente que produjeron todos los efectos contrarios pese a las advertencias de la gente de cada sector. Por ejemplo, el tema de la ley de góndola, ya nadie se acuerda, una ley que impulsó creo que Elisa Carrió y que en teoría ayudaba a fomentar y a diversificar la góndola, le daba un determinado espacio o estipulaba un determinado espacio a los góndolas. Los supermercados tenían que poner un 30% de una marca líder, no podía exceder, tenía que incrementar ofertas con pymes, con gente de o con productores de la economía popular. Bueno, nadie se acuerda de eso, nadie sabe si se respeta o no, nadie sabe si eso es posible de cumplir, y especialmente en este contexto tan realmente complicado. Y como si la Argentina todavía no nos diera espacio para nueva sorpresa, tenemos una extraordinaria que nos fuimos enterando y que nos llamó poderosamente la atención. Por el tema de las trabas a las importaciones y por las dificultades que hubo durante la pandemia, la restricción que hubo para hacer celebraciones, casamientos, fiestas y eventos, disparó la demanda y tomó por sorpresa muchísimas casas de indumentaria que se quedaron sin camisas blancas. En el sector textil, así parece sorpresivo y parece hasta ridículo decirlo, pero bueno, la camisa blanca es básicamente la prenda clásica que uno utiliza, o la prenda masculina clásica con la cual uno asiste a las fiestas, a los eventos y demás. Bueno, las camisas, especialmente las de media y alta gama, que son las más caras, las de mejor calidad, hay muy poca cantidad y escasez de camisa blanca, y esto parece insólito, pero esto es parte de la Argentina que no deja de sorprendernos constantemente. Y ya que estamos hablando de sorpresa, no queremos dejar de pasar por alto que hoy es el cumpleaños de José Luis Orsi. Hoy, lunes 28 de marzo, cumple añitos. Él reserva muy fervorosamente, es muy discreto, es de muy bajo perfil, no quiere dar a conocer la edad, pero fácilmente supera. Acá estamos calculando, estamos haciendo unos guiños, parece que supera los 65 largos, ¿no? Sí, dice, acá la gente está aplaudiendo. Bueno, desde ya, independientemente de la edad, sabemos que por dentro José Luis es una persona muy joven. Le vamos a dedicar, por supuesto, el programa del día de hoy se lo vamos a dedicar especialmente a él. Y por supuesto Claudio Pérez ya mismo se está sumando a esta celebración de esta manera.
Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Que los cumpla feliz.
Muy bien, estamos todos emocionados. Acá tenemos una enorme torta que nos ha llegado de regalo. Es una lástima que él no esté acá presente para disfrutarla con nosotros, pero lo vamos a hacer y vamos a estar recordándolo a cada instante. En este momento, por favor, Claudio, la cereza déjala todavía, déjame alguna aunque sea. Bien, 11 y 15 de la mañana, nos tomamos una primera pausa musical y nos metemos de lleno en el programa del día de hoy.
I woke up today in London as the plane was touching down, and all I could think about was Monday. Maybe I'd be back around. if this keeps me away much longer. But I don't know what I would do. You've got to understand it's a hard life that I'm going through. And when the night falls in around me, I don't think I'll make it through. I'll use your light to guide the way. It's all I think about is you. Getting kind of crazy.
11 y 17, ¿eh? Una agenda apretadita teniendo en cuenta que el tiempo es muy corto y ya llevamos casi un mes desde el inicio de esta nueva temporada de Te Canto la Justa y estamos retomando el contacto con gente que nos acompañó, los que nos vienen acompañando año tras año como para ayudar a entender un poquitito la realidad argentina, que no es nada, pero para nada fácil. Veníamos diciendo que más allá de estas controvertidas declaraciones por parte del presidente sobre la inflación es una autoconstrucción de la gente, una teoría que todavía vamos a tratar de desentrañar, y que en paralelo vienen corriendo o viene creciendo de a poco, con algún fervor, el tema de si para combatir la inflación la verdadera solución, o sea, la solución de fondo, no es dolarizar la economía. Aquellos que tenemos ganas, recordamos lo que fue el trauma de la convertibilidad, la salida de la convertibilidad, y por qué fracasó. Lo cierto es que el tema de dolarizar, dijo Pratgay precisamente, que en el fondo o en el, como trasfondo de eso, y que es algo que no dicen aquellos que lo impulsan, hay un plan Bonex, es una especie de licuación forzosa o un intercambio de la, toda la deuda que tiene tomada el Tesoro con bonos pagaderos a tantos años. Eso es lo que dice Pratgay. Pero ¿a qué vamos a meternos nosotros, que no tocamos el tema de oído? Lo tenemos en línea a un amigo de la casa, al señor Federico Furiace, economista de la consultora Anker. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Amián? Buen día, un placer como siempre.
Bien. ¿Vos en qué bando te encolumnás? ¿Entre los que apoyan la dolarización para resolver el tema de la inflación o en aquellos que se oponen?
No, no, para mí no es una solución, no es la solución óptima, digamos.
Y de por lo menos, ¿podrías explicar de qué se trata la dolarización o qué sería la dolarización?
Y, por ejemplo, hoy tenemos Ecuador, es un país que está dolarizado, es decir, que la moneda pasa a ser el dólar, no solamente como función de reserva de valor, que hoy está en Argentina, sino también como medio de circulación y como nominal, es decir, como referencia para la fijación de los precios. Uh-huh. El problema es que la dolarización no soluciona el problema estructural, los problemas estructurales que tiene Argentina por los cuales tiene inflación, que es el déficit fiscal, básicamente, y los problemas de competitividad. Entonces, uh-huh, ahí están los problemas estructurales. Uh-huh. La dolarización no soluciona nada de eso. Uh-huh. Entonces, en todo caso, es una manera forzosa de eliminar la emisión monetaria para financiar el déficit, que es una de las causas de la inflación actual, entre otras. Uh-huh. Pero es una solución muy extrema, porque también te plantea ciertas complejidades que tenés que ir solucionando en el medio, porque para dolarizar primero tenés que tener reservas en el Banco Central, que hoy no las tenés. Uh-huh. Nada más, todos los pesos que circulan en la economía, lo que es la base monetaria, son 20 mil millones de dólares. Entonces necesitarías, en una dolarización, un parámetro que te doy, un nivel de reservas para que esa dolarización vaya teniendo credibilidad.
Hago un razonamiento de sentido común. Si tenemos un déficit fiscal muy elevado, o sea, el Estado gasta más de lo que recauda o de lo que le ingresa, y supongamos que ponemos una instalamos una dolarización de hecho, ¿Cómo financia, cómo se financiaría ese déficit, ese agujero fiscal? ¿De qué manera?
Bueno, ese fue el problema de la convertibilidad, si querés, ¿no? Mm. Cuando dolarizás o tenés un esquema de convertibilidad y no haces los deberes, seguís teniendo déficit fiscal, bueno, no lo vas a poder financiar con emisión monetaria, lo vas a tener que financiar con deuda. Uh-huh. Y sabemos que eso termina muy mal, uh-huh, aún en un esquema de dolarización. Uh-huh. Podés contener la inflación, pero mientras no bajes el déficit, seguís acumulando una deuda que en algún momento termina implosionando. Y además la dolarización tiene un problema, que tiene un costo político muy alto para salir. Una vez que te dolarizaste, uh-huh, y bajás la inflación por un tema de expectativas, bueno, después nadie quiere salir de esa dolarización. Uh-huh. Pero en el medio estás acumulando una bomba atómica, porque si no hiciste los deberes, que es generar competitividad, bajar el déficit, que son los verdaderos problemas macroeconómicos de Argentina, tener un banco central con reservas, bueno, eso va a terminar mal aunque estés en una dolarización. Uh-huh. Ese es el punto relevante, ¿no? Fíjate que países, y después tenés los hechos, mirá lo que pasó en Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú. Son países que tenían los mismos problemas que nosotros en términos de inflación, países que tuvieron hiperinflación como Brasil, países con una economía muy indexada como Chile, países muy dolarizados en que usan el dólar como reserva de valor como Perú, y son países que terminaron resolviendo el problema de la inflación sin irse al extremo de una dolarización. Uh-huh. Entonces, en todo caso, sería mucho más interesante hacer una ley donde no puedes tener déficit ni emisión monetaria y ir generando credibilidad sin perder la herramienta de tu moneda local, ¿no?
Claro.
También es verdad una cosa, si seguimos haciendo las cosas mal, uh-huh, la dolarización ocurre en los hechos, porque la gente hoy, digamos, ya nadie ahorra en pesos.
Claro.
Entonces, y tampoco sirve el instrumento de política monetaria cuando no tenés credibilidad. Hoy el Banco Central no puede tirar pesos en la calle porque enseguida se le iría al dólar financiero y a la inflación.
Bueno, le ocurre o le ocurrió durante la pandemia a países y potencias económicas como de Europa o incluso por los Estados Unidos, y hoy tienen un rebrote inflacionario del 7,5% en el caso de Estados Unidos, 7,9%, no recuerdo bien. Y ellos no tienen problema para tomar deuda, para sacar los dólares de la calle, digamos.
Exacto. Uh-huh. Y eso que son países que tienen una credibilidad, tienen cierta reputación, con lo cual pudieron hacer eso, pero de todas formas, como tuviste ese shock de oferta de la pandemia y cebaron de mal la economía, en un contexto donde suben los precios internacionales de los commodities, hoy están teniendo una inflación y los bancos centrales reaccionan. Fíjate lo que está haciendo el Banco Central de Brasil, sube la tasa, el Banco Central de Estados Unidos está subiendo la tasa para tratar de generar expectativas y bajar la inflación. Uh-huh. Pero otro problema de la dolarización, uh-huh, que lo vemos, por ejemplo, en Ecuador, y lo vio Argentina en el 98-99, lo tuvo Grecia, que está atada al euro, cuando tuvo que hacer el ajuste, es que cuando entras en un desequilibrio y tenés que ajustar la economía, o porque estás importando más de lo que exportás, o porque tenés déficit fiscal, no podés devaluar, claro, obviamente, cuando estás dolarizado. Uh-huh. Entonces, ocurre un ajuste que se llama el ajuste nominal, que es que tienen que bajar los salarios nominales. Claro. Entonces, es muy recesivo ese ajuste deflacionario que un poco tuvo Argentina, ¿te acordás? En el 99-2000.
Sí. Perdón, y recordar que más o menos Portugal hizo eso, ¿no? Se vio obligado.
Los países de Europa, de la periferia europea, en la crisis, claro, europea, Portugal, Italia, Grecia, que tuvieron una crisis de deuda. Acordate que en Grecia hasta hubo un referéndum donde la gente tenía que decir si se salía del euro para devaluar, claro, y no hacer el ajuste, este ajuste nominal que te digo, que es bajando los salarios. Uh-huh. Y la gente eligió quedarse en el euro. Por eso te planteas, muy difícil después salirse de un esquema de dolarización, entre comillas, cuando bajaste la inflación.
Bueno, que cuando entras en
los problemas estructurales, claro, se te sigue acumulando una bomba que después es muy difícil de desarmarla.
Claro. Porque uno, si recuerda lo que pasó con la convertibilidad, que no fue tan rígido, era un esquema rígido, obviamente, se suponía que por cada peso que andaba circulando había un dólar en el Banco Central, mucha gente contrajo deudas y compró por ejemplo, propiedades a crédito y demás en dólares, y después cuando hubo que salir, fue un trauma que muchísima gente todavía, hasta el día de hoy, lo recuerda y lo vive de manera muy muy complicada, ¿no?
Exacto, porque te seguís endeudando en dólares, en este caso en una convertibilidad ganás en la moneda local, entonces se va generando todo un descalce de moneda que en el momento en que salís de la convertibilidad y se hace la devaluación, genera un problema en la economía. Y después, entonces, para la dolarización es tenés los billetes que circulan en la economía, pero después están esos billetes que el Banco Central absorbió colocando deuda a los bancos, lo que son las LELIQs. Ahí tenés casi más de una base monetaria. Y que atrás de eso están los depósitos a plazo fijo. Entonces tenés que resolver ese problema también si pensás en un esquema de dolarización. Todo eso es deuda en pesos del Banco Central con los bancos, pero detrás está la deuda que tienen los bancos con los depositantes en pesos. Y después está la deuda del Tesoro en pesos, que viene creciendo muy fuerte en los últimos dos años, que es el endeudamiento, digamos, que viene haciendo este gobierno con la deuda en pesos, pero que el 80% está indexado a inflación. Entonces, y tiene un plazo de un año promedio y se te está acumulando un crecimiento muy fuerte. Entonces, los que hablen de dolarización tienen que aclarar de que no solucionás el problema estructural, que es el déficit, el problema de competitividad que tiene Argentina y la falta de confianza en la moneda, y que después los ajustes que tendrías que hacer en un esquema de dolarización serían muy nocivos, porque serían deflacionarios, con recesión, con mucho desempleo. Y después el problema de implementación es que necesitas tener dólares en la reserva del Banco Central para ir a un esquema de dolarización y no irte en la transición a una devaluación muy fuerte que te puede llevar una espiral inflacionaria en la antesala de esa dolarización.
Me resulta curioso, y como para cerrar la charla y agradecerte que nos hayas dado estos minutos, también es muy interesante que quien encabeza o es uno de los referentes del tema de la dolarización es el señor Javier Milei, una personalidad, voy a abstenerme de calificarlo, pero que propone una dolarización, o sea, tomar el dólar como referencia cuando él es uno de los firmes impulsores de la eliminación del Banco Central, de los bancos centrales, ¿no? Algo que no ocurre en ningún país del mundo. Pero bueno, son de las cosas contradictorias y de las recetas que siempre apelamos los argentinos, ¿no? Para resolver los viejos problemas utilizamos las mismas recetas esperando diferentes resultados, y así nos está yendo. Gracias, Federico, por la charlita, ¿sí?
Por favor, un placer.
Como siempre, un placer hablar con el señor Federico Furiace, economista de la consultora Anker. Y continuamos acá celebrando, están llegando masas finas, están llegando cosas por la celebración del cumpleaños del señor José Luis Orsi. Es realmente una pena que no esté aquí para disfrutarlo. Después le vamos a mandar fotos, por favor, de tortas y demás, de todas las cosas que llegaron, por lo menos para que comparta visualmente lo que nosotros estamos disfrutando, ¿no? Te pido por favor que las bombas de chocolate no las toques, Claudio. Déjame esperar que voy hasta allá. Mientras vos pones un segundo tema musical y ahí vamos y nos tiramos de lleno a los arrolladitos.
Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Thank you.
Estuvimos escuchando un temazo de Al Di Meola, tremendo guitarrista, muy recordado por los argentinos, ha pasado por acá por Argentina en varias oportunidades, para disfrute de aquellos que gustamos de su música. Veníamos diciendo que entre otras tantas taras que tienen los argentinos, esto de repetir recetas por un lado, y por otro lado, impulsar leyes que en la teoría supuestamente van a producir beneficio o van a beneficiar a algunas personas, termina perjudicando a todo el mundo. Pasó eso con la ley de alquileres, lo hablábamos la semana pasada. Sancionaron una ley, modificaron la extensión de los contratos, los ajustes, pusieron cláusulas con el fin de beneficiar a los inquilinos para que no paguen tanto. ¿Y qué pasó? Y bueno, que muchísimos propietarios retiraron sus propiedades de la venta, para alquilar, lo pusieron a la venta, o los guardan incluso vacío, asumiendo los costos que tienen que pagar, y por otro lado, como hay tan poca oferta, los precios de los alquileres subieron, salió todo un desastre. Un desastre. Es algo muy habitual. Dicen, o me cuenta, el señor Armando Pepe, ex presidente del Colegio de Escribanos de los Corredores y Martilleros de la Capital Federal, que hay 12 proyectos en la Cámara de Diputados. También hay mencionado un proyecto del oficialismo donde se quiere implementar una especie de impuesto a la renta, a la propiedad vacía, con el fin de que los propietarios, como que no quieran pagar, tengan que salir a alquilarlo de repente. Eso en teoría, como siempre. Así que lo tenemos en línea Armando Pepe, a quien saludamos en la mañana del día de hoy. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, buen día. Gracias por llamar.
Por favor.
¿Puedo decir algo en el copete?
A ver.
El índice que pusieron con la nueva ley de alquileres, que lo emite Banco Central, si al día de hoy hubieras firmado un contrato el año pasado, el 28 de marzo, y hoy tenés que saber cuánto vas a pagar mañana, el incremento es del 53,75%.
O sea, casi 2.5 puntos más que la inflación promedio.
Es una locura.
Bueno.
Es una locura cuando lo normal en los contratos de locación se venía aplicando antes de esta ley entre un 15 y un 18% semestral. Quedaba un 36, un 38%,
claro,
y nunca el 53%,
¿no?
Y efectivamente había 11 proyectos, ahora hay 12 porque Gioja presentó.
Este es de Gioja, sí.
El de Gioja se nota leyéndolo que está totalmente dictado por los inquilinos, por la asociación de inquilinos, pero es un disparate tras otro que pone este hombre en ese anteproyecto, ¿no? El hombre está muy grande, se lo han dado armado, lo firmó y lo mandó, ¿no? Ese es el tema.
Sí, pero ocurre, y por eso digo que esto no tiene que ver con el origen o la procedencia política, porque la ley de Góndola salió por parte de Elisa Carrió. La ley de alquileres que estamos hablando, de Luis Naidenov, que también es del PRO, digamos, el legislador agarra y compra una visión. Pese a que la gente de los sectores vienen, advierten sobre los riesgos, las complicaciones y todo lo demás, no escuchan, avanzan y después las consecuencias están a la vista.
Por supuesto.
Pregunto.
Históricamente, en los últimos 40 años se viene hablando de los alquileres y cada vez que el Estado dijo que iba a intervenir, el mercado se retrajo. Es como el caracol. Vos tocás el caracol y se mete dentro del caparazón. Bueno, pasa lo mismo. En el 2021, un 40% de las propiedades que estaban en oferta de alquiler se retiraron y se pusieron en venta. Tampoco se vende, porque el índice de escrituras es realmente bajísimo, ¿no? En enero se hicieron 1.300 escrituras en la ciudad y en febrero 1.400 y algo. Entonces, los propietarios prefieren no firmar un contrato por 3 años, teniendo que comerse todo un año con un alquiler fijo.
Claro.
Es un salto al vacío para propietarios y para inquilinos.
También,
como vos decís, a los que se quería ayudar. Porque el inquilino y el propietario firman un contrato por 3 años y saben uno cuánto tiene que pagar y el otro cuánto va a cobrar el primer año. Pero el segundo y tercer año es un salto al vacío.
Y especialmente en un contexto de alta inflación, obviamente,
por
hay muchísimo.
Por supuesto,
obviamente,
inflación diaria.
Te quería hacer una pregunta. Se calcula aproximadamente, y corregime si estoy equivocado, cerca de 9 millones de personas alquilan en la Argentina.
Eso es lo que dicen, pero se va a saber después del censo del número, pero bueno, eso lo dicen las...
Pero son varios millones, ¿no? Son varios millones, digamos, de las personas. Pero, bueno, solamente quería saber, porque siempre que nos llegan a la redacción supuestas asociaciones que representan a los inquilinos, generalmente, ¿cuánto? No sé cuánto representa y a quiénes representan, digamos, o cuál es el grado de representatividad que pueden tener como para llevar la voz cantante y decir, bueno, nosotros estamos hablando en representación de... no sé si eso es...
Son 20. Si vos entrás en Facebook, en la página de inquilinos agrupados, vas a ver todo lo que le escriben los inquilinos a esa asociación. Puteadas de todo tipo, claro, diciendo que habrán tenido buena intención, pero nos destruyeron, no hay propiedades en alquiler. Claro. El índice nos llevó los alquileres al demonio, los sueldos quedaron retrasados. Bueno, todo lo que ya sabemos,
sí,
¿no?
Claro.
Todo lo que ya sabemos.
Armando,
ahora vamos a ver cuándo se va a tratar. Fíjate, Massa en noviembre, en la convención anual de la Cámara de la Construcción, dijo, vamos a suspender la ley por 180 días. La presidenta de nuestro colegio, Marta Liotto, con los abogados de la institución, se reunieron con el equipo de Massa y le explicaron que suspender una ley por 180 días sería catastrófico porque nadie firmaría nada. Ni una prórroga, ni un contrato nuevo, nada. Claro. Ahora, quedó ahí eso stand-by, que bueno, que se va a modificar, pero en Salta, el jueves pasado, el día feriado, Massa se fue a Salta. Y en Salta dijo, vamos a suspender la ley por 90 días. Y ayer lo dijo Alberto Fernández, que había hablado ayer con Massa a la mañana, y que la idea era suspender la ley por 90 o 180 días. Así que no sabemos, no está puesto en el orden del día para las próximas sesiones, las comisiones internas no se han formado todavía en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, porque lo lógico sería que todos esos proyectos fueran a la Comisión de Legislación General, ahí se analice sobre tablas, resuelvan cuál es el proyecto que va al recinto, pero si van los 12 proyectos al recinto va a ser un dislate total.
¿Y por qué no derogarla y dejar las cosas como estaban antes?
Y sería lo ideal. Hoy, dada la circunstancia como están, sería lo ideal derogarla y quedarnos con el Código Civil, que venía funcionando perfecto desde el 2015. Venía funcionando perfecto, no había conflicto entre propietarios e inquilinos. Venía perfecto y salió esta ley. Todos le pegan, incluso me incluyo, le hemos pegado a Lipovetsky mucho, pero Lipovetsky fue el impulsor de la ley, pero la votaron todos los
Sí, claro,
se votó por unanimidad. Fíjate que uno de los diputados que votó por unanimidad fue el primero que sacó hay que derogar la ley, y yo lo llamé y le digo, pero vos votaste a favor de esta ley y ahora pedís que se derogue. Y bueno, uno se puede equivocar. Así de fácil. Mientras tanto perjudicaron a miles de familias en todo el país, ¿no?
Y gente que está buscando... Y, sí, era... Sí, bueno, en realidad por eso decíamos, no queremos decir que un sector político acierta y el otro se equivoca, porque esto no es así. Esto abarca a todo el arco político. Lo interesante, y lo venimos diciendo con varias iniciativas que se aprobaron, con amplia mayoría, como el caso de la ley de góndolas, como el caso de la ley de alquileres, que tiene los resultados y que no escuchan o no le prestan atención a las advertencias de la gente del sector, digamos, ¿no?
Fíjate, yo te voy a hacer un poquito de historia breve. Siendo yo presidente del colegio, creo que fue a principios del 2019, nos reunimos con Iván Kerr, que era el subsecretario de Vivienda, y le llevamos un proyecto de ley de alquileres donde incluíamos desgravación impositiva para la construcción de viviendas con la obligatoriedad de alquilar por 8 años. Le llevamos eso, le llevamos desgravación de algunos impuestos a aquellos propietarios que pusieran inmuebles en alquiler, exceptuarlos de ingresos brutos, impuestos a la ganancia, una cantidad de impuestos. Lo vieron, lo leyeron, fue a parar al cajón, ni bola. Después personalmente me reuní con María Eugenia Bielsa, que fue la primer ministra de Hábitat que tuvo Alberto Fernández. También me atendió muy gentil, estuve 2 horas y media charlando con ella, viendo de aplicar un plan nacional de construcción de vivienda de interés social hasta 60 metros para obligatoriedad de alquilar. Todo bien, todo bárbaro. no la vi nunca más, la vi el día que renunció. Entonces, lamentablemente, el poder político no escucha a la ciudadanía ni a las entidades, ¿no?
Uh-huh. Así estamos. Gracias, Armando, por la charlita del tiempo y el pedido de disculpas porque teníamos previsto sacarte el lunes que viene, no. El lunes pasado, perdón, y no pudimos, ¿eh?
Pero me encantó salir ahora porque estuve escuchando al gran guitarrista antes que hiciera Voz del Copete.
Ahora vamos a seguir, te invito a continuar escuchando porque tenemos también otro temita muy lindo. Bueno, gracias, ¿eh?
Abrazo y gracias.
Estuvimos hablando con Armando Pepe, titular de la inmobiliaria homónima, Armando Pepe Propiedades, comentándonos sobre el tema de la ley de alquileres. Pausa musical.
Down.
Escuchábamos un tema de The Kinks, la histórica banda británica de los años 60 y que continuó hasta creo que hasta el día de hoy. Su titular sigue girando por arriba de los escenarios, el ejemplo de los Rolling Stones, que tienen 145 años cada uno y todavía siguen dando espectáculos en vivo. Ojalá nosotros lleguemos a esa edad, y se lo transmito al señor José Luis Orsi, que estamos cumpliendo años junto con él, disfrutando acá de todas las masas finas y las tortas que han llegado, así que estamos muy contentos por el cumpleaños de Orsi, que a la distancia saludamos, ¿no? Bueno, 11:48, decíamos de tantas cosas insólitas que ocurren en la Argentina. Una que nos llama poderosamente la atención y es una queja muy extendida dentro de las casas indumentarias finas y que apuntan a un segmento de medio alto, es la falta de camisas blancas. Hay muy pocas camisas blancas. De todas las cosas que faltan en la Argentina, los automotrices le faltan algunos chips para producir, que también le faltan algunos electrónicos, algunos componentes. Bueno, a la indumentaria le llegó su turno y ahora lo que falta son las camisas blancas, para terror de la gente que durante casi 2 años estuvo casi sin trabajar. Y por eso lo tenemos en línea, para charlar un poquitito de eso, para que nos explique por qué es tan importante la camisa blanca. Lo tenemos en línea a Mariano Rodríguez Gieso, que es el presidente precisamente de la histórica y centenaria Casa de Moda Gieso. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, buen día. ¿Cómo estás?
A ver, contame un poquitito. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué faltan o por qué escasean las camisas blancas, por lo menos de las finas, de las más, de las de mayor calidad?
Bueno, es una nota, valga la paradoja, ¿no? Una nota de color de una camisa blanca que tiene una profundidad y una seriedad un poco mayor de que alguien no pueda ponerse o comprarse una camisa blanca. Está relacionado con la cadena de producción y, como dijiste vos recién, con las posibilidades de importación de algunos tejidos. O de camisas, en el caso de quien importe camisas, no nosotros. Nosotros confeccionamos nuestras camisas acá. Y valga de paso, nosotros tuvimos escasez de camisas blancas en el mes de diciembre y enero, ya no la tenemos más. ¿Esto a qué obedece? Obedece a dos cuestiones. Primero, que las fábricas, los talleres, estuvieron cerrados durante mucho tiempo porque no podían tener la cantidad de gente necesaria para producir en la época de la pandemia, con lo cual nosotros y colegas nuestros no tampoco teníamos demanda como para fabricar y estoquearnos de algún producto. Cuando empieza la demanda, esto es en el mes de noviembre, en el mes de octubre, cuando se habilitan las fiestas, los casamientos, el trabajo y demás, la gente empieza a demandar esas camisas blancas y no estábamos preparados para que la demanda surja un día para otro, aparezca un día para otro. Bueno, ¿qué pasa del otro lado? ¿El lado de la confección o el lado de la importación? Las importaciones están muy restringidas hoy en Argentina, por un lado, con lo cual uno no podía llegar a necesito camisas blancas y, bueno, sea la camisa que sea, si no es mi diseño, etcétera, que venga igual y traigo camisas blancas, porque lleva un proceso bastante largo la autorización de una importación. Y por el otro, era que los talleres estaban parados y necesitaban volver a ponerse en funcionamiento, con el agravante de que hay mucha gente, la industria de la indumentaria tiene mucha gente, o tenía mucha gente, que venía de París, de Bolivia fundamentalmente, y de Perú. Gente que vivió en Argentina durante muchos años y donde juntaba unos mangos, y esos mangos que juntaba los mandaba a sus familias a estos países. Hablemos de $100, $200 por mes, ¿no? Que es lo que podía haber juntado a alguien para mandar allá a su país, a su familia, y ayudarlos. Bueno, por supuesto, en la pandemia nadie tuvo trabajo. Después, el salario en dólares en Argentina cayó como cayó para para todos nosotros. Y esa gente, aún con trabajo, no tiene la posibilidad de que le sobren esa plata, poder comprarlo, además, porque no podía comprarlos en el mercado oficial, y mucho menos enviarlo. Con lo cual, el objetivo de haber venido a Argentina a trabajar ya no podía cumplirse, con lo cual se volvieron a su país. Y hoy hay una falta grave de oferta de mano de obra en la industria del indumentario.
Ahora, te tengo una preguntita. Estamos hablando, y para recordar y para poner en fecha y en perspectiva todo este problema, decimos que las restricciones, digamos, como para volver a empezar a hacer los casamientos, las fiestas, los eventos, los encuentros y las ceremonias, es básicamente ese tipo de encuentro donde uno se pone la camisa blanca o por lo menos la prenda masculina. Hubo también, se postergaron casamientos como para realizarse una vez que se terminaran las restricciones, ¿o no?
Sí, hubo mucho casamiento. Hubo mucho casamiento, hubo mucha demanda. Es más, la gente, nosotros lo vemos en nuestras tiendas, mucha gente que se acercaba a comprar su traje y su camisa, a ver, para su casamiento o para ir al casamiento de otra persona, ¿no?
¿Por qué es tan importante?
No solamente la gente.
Sí, no, digo, ya ahora en el terreno de modisto, digamos, ¿por qué es tan importante la camisa blanca para los hombres? ¿O cómo lo interpretás vos, digamos?
No pasa a ser una interpretación. Hay cuestiones de etiqueta, de formalidades, llamémosle, que la formalidad está relacionada con el respeto por un lado, y con la adecuación al entorno por el otro, ¿no? Uh-huh. No suene que sea elitista o mucho más. De hecho, cuando una chica cumple 15 años, para el evento se le hace un vestido y la gente trata de ir hacer un esfuerzo para estar agradable. El hecho de, digamos, que usar un zapato en vez de una zapatilla, el zapato no pierde la forma, la zapatilla pierde mucho más rápido la forma, el zapato tiene un brillo, el cuero tiene un brillo, tiene una elegancia, y esas cosas es como agasajar a la persona que nos está invitando yendo bien vestidos. Claro. La camisa blanca es una camisa neutra, en un traje, en una ocasión de un festejo, una camisa lisa es lo adecuado como para ir vestido. Por supuesto, esto no quiere decir que alguien no puede ir con una camisa rayada o con una camisa floreada, pero la camisa blanca es como la camisa que da respeto.
Es vendría a ser un equivalente en la industria automotriz, por ejemplo, de, no sé, el Gol, como para poner una especie de caballito de batalla de un sector, de una industria. Bueno, eso tenés que tenerlo porque es lo que impulsa, de todas maneras, el resto de las ventas. Antes de cerrar, y ya nos estamos quedando sin minutos, contame un poquitito con algo de Gieso. ¿Cuántos años tiene Gieso? ¿Cuántas sucursales tiene? Contame un poquitito de eso.
Gieso tiene 138 años. Empezó como una sombrería de medida y de ahí en más, bueno, fue cambiando a lo largo de las décadas o del tiempo. Gieso hoy tiene 12 sucursales, cerramos 7 sucursales en la pandemia. Uh-huh. Y paradójicamente es increíble, pero nos dimos cuenta que éramos una tienda de destino, que somos una marca de destino y no una marca de ocasión. Eso quiere decir que la gente sigue, vendemos más hoy que en el 2019. Estoy hablando en unidades, con 7 tiendas menos.
Uh-huh. ¿Y vos vendría a ser, digamos, teniendo en cuenta que sos Rodríguez Gieso? ¿Qué vendría a ser?
Yo soy Gieso por madre.
Ajá. ¿Y vendrías a ser en qué generación con respecto al fundador o los que fundaron?
Quinta generación.
Impresionante. Bueno, es impresionante. Sí. Bueno. Ha sido un placer, Mariano, hablar contigo y te agradecemos todo el tiempo que nos diste de la mañana del día de hoy, ¿sí? Ojalá que se resuelva, y no solamente que se vendan camisas blancas, sino que también puedan vender otros colores como para robustecer un poquito la industria, ¿dale?
Se vende más otros colores que la blanca, pero la blanca fue una linda nota de color.
Así es. Gracias por la charla. Mariano Rodríguez Gieso, presidente de la Casa Centenaria de Moda. 138 años tiene Gieso en el mercado y integra, creo que debe haber unas 100 o más, un poco más de 100 empresas que cumplieron más de 100 años y que todavía están vigentes. Gieso es una de ellas y nos gustó un poco charlar sobre esta enorme curiosidad que nos llevó en el mundo insólito de la Argentina, que falten camisas blancas por trabas a las importaciones por un lado y por la enorme demanda que hubo por el tema de los casamientos, las fiestas, tanto tiempo sin poder concretarlas que finalmente se concentraron en muy poco tiempo. Son las 11:58 de la mañana. Para ir cerrando, para no queremos dejar de mandarle un enorme abrazo a nuestro querido productor general del ciclo, al señor José Luis Orsi, que hoy cumple añitos, sigue ocultando cuántos años cumple, nosotros le estamos dando casi 70 y se conserva muy bien, y la verdad que ojalá lleguemos a tu edad, José, como estás vos, perfecto, en impecables condiciones. También a la señora Patricia González, que también es productor general del ciclo, al señor Claudio Pérez en la operación técnica. Hoy estuvimos escuchando música, nos quedaron un par de temitas que lo vamos a guardar para el próximo lunes, si te parece bien, porque los estuve seleccionando especialmente en el día domingo. Y a la señora Natalia Madina en la producción periodística tan eficaz y eficiente como siempre. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes en esto que se llama Te canto la justa. En punto entrego, merezco una felicitación. Chau, pásela bien.
Esto fue Te canto la justa con Damián Cantor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.